COPE Más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miércoles ya 16 de octubre, son las 12:20 exactamente y aquí estamos. Hoy las cercanías de la radio, de la cadena COPE, están rodeadas. Hay muchísima gente que ahora contaremos qué es lo que están haciendo, pero de momento aquí somos los habituales, es decir, Teresa Fernández Almagro, que ha decidido traerse de su casa un montón de almohadillas de esas de ratón con mensajes. Y bueno, pues hemos decidido que cada día utilizaremos uno porque, oye, los mensajes molan. Hoy dice que está muy flamenca y si quieres ver ese mensaje, hemos hecho una foto, tenemos un perfil en redes sociales, somos COPE Más Madrid. Y ahí Miguel Soria, que es el otro miembro del equipo, está ya comiendo sus cosas tan saludables. Es el Día Mundial de la Alimentación y por eso él se ha traído lo que se trae todos los días, un yogur y una manzana o una pera. Miguel, pera. María Gil está pensándoselo, parece una mujer pensante. En fin, este somos el equipo de Herrera en COPE Más y la que suscribe, Ana Pastor, y junto a Susana Moneo, que nos va a contar qué es lo que ocurre muy cerquita de aquí de la radio. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana Pastor? Buenos días.
Uy,
buenas tardes,
que sé,
¿ya?
Lo que se oye de fondo, ¿eh?
Sí, y se oye poco, se oye bastante poco porque ahora mismo no está el camión de megafonía, que no se lo han dejado pasar desde la calle Alcalá hasta el Paseo de Recoletos para poder llegar al Congreso, que es donde quieren llegar los pensionistas, con los que estamos, los pensionistas que piden que sus pensiones se equiparen al salario mínimo interprofesional, que además quieren que se evite la privatización de las pensiones, que se limiten los copagos farmacéuticos y también reclaman la derogación de las reformas laboral y de pensiones y además mejores residencias para la tercera edad. Estamos con ellos, con estas columnas de pensionistas que han llegado andando desde el norte y otra que ha llegado desde Andalucía. Salieron hace 15 días, ayer se unían en Madrid y a ellos se han unido hoy muchísimos autobuses, porque tengo que decir, Ana Pastor, que aquí hay decenas de miles de pensionistas. No solamente los que participan en la manifestación, sino que es que además a los lados de esa manifestación, según van pasando por la calle, por toda la calle Alcalá, que han venido desde Sol, pues hay multitud de personas que les aplauden y que se suman a ellos. Por ejemplo, podemos leer algunas pancartas que dicen los hoy timados, mañana votamos, un recuerdo para el gobierno, o pensión de viudedad 100% a cobrar, y con todo gobierno mi pensión defiendo. Esto es lo que cuentan los pensionistas, algunos pues son verdaderamente que tienen bastante edad y que han venido durante toda la marcha. Nos contaban, por ejemplo, que uno de ellos ha cumplido 79 años durante el camino que han hecho desde Bilbao hasta aquí, que ha venido andando.
Susana,
otra historia, ¿sí?
Susana, han venido andando. O sea, es que llevan muchos días haciendo estas rutas,
claro,
andando.
Claro, 450 kilómetros unos, la columna del norte, que así se han llamado, han venido desde Bilbao, pero a ellos se han venido sumando en Burgos, en Valladolid, en fin, de muchas localidades. Han venido también los asturianos con ellos. Y otra columna que ha venido desde Andalucía.
Oye,
comenzaba en Rota y sí, por ahí por donde han ido pasando también han ido recogiendo más personas.
Además, imagino que la gente en Madrid se habrá sumado también, es decir, madrileños.
Por supuesto, muchísimos madrileños y, como te digo, han venido también autocares de otras comunidades, pues de Castilla y León, los que no han venido andando han venido en autobús, de Castilla-La Mancha, hemos visto, pues por ejemplo, gente de Albacete, nos decían, otros venían de Valencia, de Sagunto. Es decir, que verdaderamente hay mucha gente, todo con muchísima tranquilidad. Aquí en la Comunidad de Madrid han sido ayudados por los bomberos forestales, que les han guiado, y dicen que gracias a ellos ha sido todo muy cómodo, les han guiado por toda la Comunidad de Madrid desde que llegaron, desde que entraron en ella hasta aquí. Estamos ahora pues prácticamente no podemos llegar todavía a las puertas del Congreso porque está cortada la carrera de San Jerónimo y de momento se están concentrando ahora mismo en Neptuno, pero no caben, están por todo el Paseo de Recoletos también.
Susana, son un sector, el sector de los jubilados, que en general crea simpatía, no es una de esas de esos grupos que se manifiestan y al final encuentra siempre por las calles de Madrid a alguien que les increpa. En general los jubilados, claro, es todo lo contrario.
Sí, porque además, mira, están muy tranquilos, ellos, aparte del esfuerzo que han hecho, claro, los que han venido andando, se lo toman muy en serio, pero también de una manera muy tranquila, incluso el camión que va adelante, que es el que va dando las consignas, también ponen música de vez en cuando. Era curioso verlos, que después de todas las caminatas que se han metido, incluso tenían ganas para mover el cuerpo y bailar un poquito.
Susana, me dice Teresa que tenemos el corte al que aludías, así que
¿sí?
Vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo, sí.
También que esto esté dentro de los presupuestos generales del Estado, como una necesidad de la sociedad.
Juego de los partidos políticos, lo que tienen con nosotros, que cuando hay elecciones empiezan a... Sí, pero eso que es, eso no es nada tampoco.
Pero si no es el ofrecimiento del dinero, no es el ofrecimiento de que me suban más o que me suban menos, es que esas pensiones se blinden en la Constitución.
Bueno, Susana, pues
esto es lo que nos decían.
Las tertulias y las charlas que van surgiendo.
Preguntas a uno, ven el micrófono de COPE y ya se juntan tres o cuatro a dar su opinión. Sí, así es.
Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Serás un rara avis, ¿eh? Porque entre tanta gente mayor, ahí está Susana.
Qué piropo, muchas gracias.
Ahí está Susana cubriendo la información. Seguiremos pendiente, por supuesto, de esa llegada al Congreso de los Diputados de la multitud de jubilados que piden al Gobierno que se equilibren sus pensiones. Muchísimas gracias, Susana Moneo.
Gracias a ti, Ana. Muchas gracias.
...12:27... Arantxa Rodríguez, estamos de enhorabuena hoy, ¿no?
¿Por qué concretamente?
No, digo,
por muchas cosas.
¿Por el fútbol?
Bueno, por el
no
fútbol.
No sé, yo te veo a ti, te digo fútbol.
Sí.
Veo así como
bueno,
una pelota.
Estamos
así
de enhorabuena porque España está clasificada,
sí,
entiendo que es por ahí. Por muchas cosas estamos clasificadas para la Eurocopa. Nos faltaba un punto, la verdad es que lo teníamos bastante fácil porque si no hubiera sido en esta, pues seguramente que hubiera sido en el parón de selecciones que va a haber en noviembre, que había otros dos partidos y solo nos quedaba un punto. Así que España va a estar en esa Eurocopa, ya sabes que es una Eurocopa especial porque se va a jugar en muchos países con muchas sedes. Por ejemplo, Bilbao va a ser sede de esa Eurocopa y en principio pues España jugará en esa sede de Bilbao. Así que la gente va a tener la oportunidad de no gastarse mucho para poder apoyar.
En un viaje.
Exactamente. Y por primera vez, al margen de las finales y las semifinales, que hemos visto que la gente se ha hecho desplazamientos masivos para apoyar a la selección, pues seguramente en un campo, en una fase regular, veremos un campo entero apoyando a la selección española y eso seguramente que le gustará mucho a nuestros internacionales. Y esa es la gran noticia del fútbol en el día de hoy. Pero ya hay que pensar en clave de partidos de liga, porque vuelve la liga. Bueno, de hecho, antes de centrarme en la liga, te voy a recordar que hoy hay un partido apalazado de segunda división. ¿Te acuerdas que el Fuenlabrada tuvo unos problemas gastrointestinales y que impidió que se jugara un partido contra el Zaragoza? Bueno, pues va a recuperar ese partido y se va a jugar esta tarde. Y al margen de eso, pues ya vuelve la liga, vuelven los partidos oficiales, vuelven los equipos a disputar su competición casera y están todos pendientes de los lesionados, porque cada vez que hay parón de selecciones, hay un montón de futbolistas que vuelven lesionados. Por ejemplo, en el caso del Madrid, Modric y Bale. Ayer conocíamos el parte médico de Modric, que tiene una contusión que le va a impedir estar en Mallorca. Estamos pendientes de más pruebas que le van a realizar al croata y también al galés. Así que a lo largo de la mañana vamos a conocer el alcance de la lesión de Bale, lo que es prácticamente seguro que no va a poder jugar en Mallorca. También es baja Lucas Vázquez, que tiene unos problemas en el gemelo derecho. Así que Zidane va a ir un poquito en cuadro. Y además hemos conocido que Casemiro, que tenía 4 amarillas, y sabes que la quinta se cumple ciclo, entonces tenías que perder ese partido. Y el primer partido del Real Madrid es el Mallorca, pero el día 26 juega contra el Barcelona en el Clásico, y Casemiro es un futbolista muy importante. Bueno, pues en realidad no está percibido porque tiene 3 amarillas, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le quitó una de las amarillas que vio en Villarreal. Y esto es lo que afecta al Real Madrid. Y en el Atlético de Madrid, pues vuelta al trabajo, pendientes. El único lesionado hasta el momento es Savic, que va a estar 4 semanas de baja, preparando ese partido contra el Valencia. Y luego este fin de semana también te diré que tenemos Derbi del Sur, Getafe-Leganés.
Tú fíjate lo que mueve el fútbol, ¿eh? El otro día estaba durante el fin de semana en el hospital, estaba con una amiga, así que un beso a todos los chuchurríos, lo vamos a decir de esa manera tan relajada. Hay gente muy enferma, hay gente que se encuentra muy mal.
Los pachuchillos,
¿verdad? Y estaba yo por ahí, paseando, y de repente escucho ¡gol! Y era el partido de España. Lo estaban viendo en una de las habitaciones.
Claro, pues
y es una planta complicada en la que hay gente muy malita, con lo cual en general no se escucha el sonido de la televisión, pero me hizo gracia pensar, ¡ah, claro, es que hoy juega España! Y bueno, pues esta persona está interesada, pues, y ha puesto la tele.
Por supuesto, y además hay gente que lo disfruta mucho y que lo vive con pasión, y cuando estás así pachuchillo, sí, pues qué mejor que las, exactamente, que las alegrías
horas
del deporte.
Pues muchas gracias, Arantxa.
Un beso,
Rodríguez.
Anita, hasta luego.
12:31, vamos a ver aquí en Herrera, en COPE Más, cómo está la circulación en las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Patricia Arriaga desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Patricia?
Muy buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar tráfico denso de entrada a Madrid por la A6 a la altura de Collado Villalba, y a esta hora cortada la M541 a su paso por Pelayos de la Presa por un rodaje. Eso sí, en el resto de carreteras madrileñas a esta hora se circula con normalidad.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, nos cuenta cómo están las calles de la capital con esa manifestación, con ese sector, el de los jubilados en la calle. ¿Qué tal, Margarita?
Hola. Bueno, pues con una manifestación que tiene 2 ramales, uno proveniente de la zona de Atocha, que ya alcanzó la Plaza de las Cortes, y el otro ramal que todavía se mueve por la calle de Alcalá, desde la zona de la Puerta del Sol, Sevilla, para enlazar también con la Plaza de las Cortes. Por lo tanto, hay cortes y desvíos de tráfico en todo el centro de la ciudad, desde la zona de la Plaza de Colón, la Plaza de la Independencia, la Glorieta del Emperador Carlos V, el entorno de Cibeles, y muchos, muchos problemas debido a estos cortes y desvíos. Por lo tanto, es muy aconsejable que si van a salir de casa en los próximos minutos, dejen el coche en casa, que se muevan en transporte público, sobre todo metro, cercanías de Renfe, porque los autobuses funcionan, pero están desviados de sus rutas, y desde luego es muy aconsejable en general evitar con el coche el centro de la ciudad.
¿Cómo está la meteorología? La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado para este miércoles una situación bastante parecida a la de ayer, es decir, poco nuboso, despejado con algún intervalo de nubes altas o algunas nubes medias ya en la sierra y por la tarde. ¿Y las temperaturas mínimas? Que si acaso aumentarán un poco, pero que no van a bajar de los 7-8 grados, y unas temperaturas máximas que no sobrepasarán los 22 grados de Aranjuez. 19, 20, 22 grados. Así está el asunto. Yo ya hasta mañana he podido comprobar que la gente va sacando los abrigos.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Sé que
nosotros los jueves tenemos esa buena costumbre de hablar de salud, y lo hacemos con las clínicas de Quirón Salud. Mañana, con motivo de la celebración el sábado 19 de octubre del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, vamos a charlar, vamos a hablar con la doctora Arantxa Moreno Elola, que es jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Así que vamos a dejarte este correo en el que, si quieres, puedes vertir tus preguntas, ver lo que quieres satisfacer en tu curiosidad relacionada con este tema. Somos copemasmadrid@cope.es. copemasmadrid@cope.es. Quironsalud.es. Quironsalud, de persona a persona.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El matrimonio del tercero se queja del ruido de las palomas, los del ático y el bajo de la suciedad que dejan. No esperes más. Llama al Cebo. En el Cebo Control de Aves visitamos tu edificio, lo analizamos y buscamos soluciones a esta plaga. Y todo sin que sufran ni las aves ni el medio ambiente. Al Cebo Control de Aves, 925-541862 y en elcebo.com.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 915353902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Y 37, esto es Herrera en COPE más. Escuchábamos hace nada, unos minutos, a nuestra compañera Susana Moneo, que está en la calle, está acompañando a esos pensionistas que se manifiestan. Nos hablaba de esas dos columnas, una columna, la columna del norte, que partió de Bilbao, una columna en la que, bueno, hay muchas personas que llevan muchos días caminando, y otra columna, la del sur, la de Andalucía, que vino, ha llegado aquí a Madrid desde Rota, en Cádiz. Están aquí, están manifestándose. Nos contaba además que los bomberos forestales les habían acompañado y estaban encantados de su ayuda en el itinerario aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues es un tema arduo el tema de las pensiones, y a nosotros nos gusta pues hablar de estos temas que generan controversia. Miguel Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. ¿Te gusta cómo toco el piano? Que me he grabado antes.
Y además, te iba a decir que bien lo tocas sin tocarlo. Hay que ver qué bien. Estábamos hablando de los pensionistas.
Sí. Esta madrugada, nuestra compañera Beatriz Pérez Otín recibía en la noche a varios invitados muy relacionados con este asunto. Por una parte, Luqui Gómez, portavoz de la Columna Norte, químico y técnico de laboratorio que ha trabajado, atención, 42 años. Uh-huh. Él reconoce que ha cobrado bien, tiene buena pensión, pero lo que quiere es apoyar la causa.
El problema no es mío, el problema, yo estoy, he realizado esta marcha y estoy en las concentraciones todos los lunes por solidaridad con esas personas que cobran menos de 400 euros, menos de 500 euros y menos de 600 euros, para ayudarles por solidaridad a conseguir unas pensiones dignas. Entonces estoy con ellos por solidaridad.
También estuvo Rafa Muñoz, pensionista y llegado desde Valencia. Se unió a este movimiento desde Buitrago y, atención, ha estado trabajando ya 46 años. Y lo mismo le une, la solidaridad. Nos cuenta que han hablado con otros jubilados y pensionistas y explica dónde está el problema.
La mayoría de pensiones son de 600 euros y si te coges la debilidad es para morirse. La gente pasa hambre, verdadera hambre, con el tema de las pensiones de debilidad. Y estoy en la marcha y en el movimiento pensionista porque veo que si no salimos a la calle, conforme estamos ya 2 años, las pensiones públicas, tal y como las conocemos hoy en día, van a desaparecer.
Luqui nos aseguraba que el apoyo de la gente joven no es un añadido, no es un añadido más, sino algo muy importante, porque están directamente relacionados.
Confío en que la juventud se dé cuenta de la realidad, de lo que les puede suceder en un futuro inmediato. Y la verdad que me sorprende muy mucho cuando digo a jóvenes de 30 y tantos años decir, ¿de qué os quejáis si vosotros tenéis pensión, si nosotros no vamos a cobrar nada? Eso ya parece que están derrotados. Y lo que tienen que hacer es todo lo contrario. Es decir, si estas personas están luchando por sus pensiones, por las nuestras y demás, vamos a unirnos a su movimiento, porque no podemos aceptar desde el principio y asumir que no vamos a tener pensiones, porque ya están derrotados.
Entre las peticiones está el blindaje de las pensiones públicas como derecho en la Constitución y que se revaloricen con el IPC. El gobierno lo ha dicho, pero ellos se lo creen.
Nos han hecho tantas promesas incumplidas, que al final son mentiras. Lo que pasa es que como son promesas, son muy bonitas, pero luego como no se transforman en realidad, son mentiras. Y el tarro de sus mentiras le tenemos lleno ya. No nos cabe ni una más, ni una mentira más. Lo que queremos son realidades. Y hasta que no lo veamos, pues no nos lo vamos a creer.
Por eso Luqui propone las soluciones que él considera que son las más oportunas, sin dejar de recordarle a Sánchez lo dicho en su momento.
Y lo que tiene que hacer es blindar, dar un paso más adelante y blindar el IPC real de revalorización de las pensiones, blindarlo constitucionalmente. Así, gobierne quien gobierne, será de cumplimiento obligatorio. Que no nos venga con milongas porque no le vamos a creer, porque el señor Pedro Sánchez, ese que dijo que iba a ser un gobierno de los derechos sociales y demás, por el colectivo de pensionistas no ha hecho nada, de nada, de nada. Se ha limitado a cumplir con los presupuestos firmados por el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, pero como gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho nada de nada por las pensiones.
Bueno, pues además han contado con una tercera voz, muy autorizada, es Enrique Borrajeros, presidente del Comité de Comunicación de la Asociación Europea de Asociaciones Financieras en España. Enrique, explica las soluciones que prevé.
Pues a corto plazo yo creo que pocas, porque yo creo que hay un problema de corte macroeconómico y que tiene que ver en gran medida con la demografía. Tenemos un sistema de pensiones de reparto en el cual las cotizaciones de las generaciones actuales están pagando a los jubilados actuales.
Esto es debido a que hasta ahora la base de cotizantes ha sido muy amplia y una base de jubilados pequeña. Conforme las generaciones anteriores empiezan a jubilarse y tenemos además un problema demográfico con inversión de pirámide de población, el número de cotizantes por jubilado es menor. ¿Y eso qué es lo que hace? Poner en riesgo el sistema de liquidez. Entonces, ¿cuál es la solución que propone él?
El empleo. O sea, yo creo que hay que recuperar con crecimiento económico los altos ritmos de creación de empleo y en la medida de lo posible que esa generación más preparada de la historia, como tantas veces se ha venido a decir, tenga un acceso a un empleo de calidad y efectivamente todos ellos puedan cotizar por bases máximas y puedan aumentar su contribución al sistema de pensiones, ¿no?
Y en cierta manera él tranquiliza al personal.
Claro que vamos a tener pensiones y creo que ese tema está fuera de toda duda del debate político y del debate social. Lo que sí es cierto es que si no se hacen reformas estructurales y de largo plazo, es cierto que va a ser más difícil mantener unos estándares de pensión como los que a lo mejor han cobrado pues nuestros padres o abuelos en el pasado.
Estoy chequeando, Miguel, las redes sociales, ¿sabes? Tú que sabes.
¿Las nuestras? ¿Las de la gente?
No, yo...
¿Los hashtags?
No, los hashtags.
Ah.
A mí me interesan mucho los temas que son trending topic, es decir, de lo que más tuitea la gente. Y no veo que haya un TT con el tema de los pensionistas. Estoy buscando y sí que hay imágenes, hay vídeos por parte de personas, por parte de medios de comunicación, pero me extraña que con el lío que hay ahora mismo en Madrid... Esto de las redes como es, ¿eh?
También puede ser, fíjate...
Porque no que... son tuiteros.
No. Sí que lo hay muchos, pero también puede ser, y esto no es una excusa, fíjate, que esté colapsado en la zona en la cuando se congrega mucha gente. ¿No te ha pasado que a veces el móvil se queda sin cobertura?
Sí.
De repente le falla el 3G, el 4G, no puedes mandar el tuit. Puede pasar, ¿eh? Que no te extrañe lo más mínimo.
Pues
cuando se junta mucha gente, de repente dices, sí, me quedo sin cobertura, no puedo tuitear
porque
nada.
Porque muchas veces los trending topics, cuando hay manifestaciones o hay jornadas en la calle, sí que salen...
Sí.
No sé, vamos a pensar qué es eso, porque desde luego un tema como este, en el que hay un montón de fotografías reseñables, de todos esos pensionistas por las calles grandes de Madrid, gritando, enarbolando banderas con mensajes de peticiones al gobierno, da igual el que sea, en fin. Somos COPE más Madrid.
Arroba COPE más Madrid. Ahí también podéis mandarnos lo que consideréis oportuno. Y nosotros encantados de leerlo y, oye, pues nuestro apoyo a la gente que se manifiesta, pues eso, pues por una pensión digna.
Hay que utilizar las redes, hombre,
claro.
Hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Pero siempre usarlas con responsabilidad, no para insultar ni para desprestigiar a otros.
Yo doy por sentado que nuestros oyentes son, vamos,
educados, por supuesto, muy educados.
Gracias, Miguel Soria.
A ti, Ana Pastor.
Herrera en COPE. COPE más. Estar informado.
¿Sabes que sigo buscando coche?
¿Y te has decidido ya?
Ojalá.
A ver, ¿para qué lo vas a necesitar?
Pues para ir al trabajo todos los días, para escapadas.
Y para entrar en la ciudad, ¿no?
Exacto.
Claro, y que no sea caro.
Pues sí.
Elige Toyota CHR Hybrid con modo eléctrico sin enchufes, con etiqueta eco y financialo ahora con Toyota Paper Drive. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas en el recinto ferial. Del 10 al 27 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Además, exposiciones, artesanía, bailes y música tradicional. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 10 al 27 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Se acerca la semana de la campaña de las personas sin hogar bajo el lema Ponle cara. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. La próxima semana los acompañaremos y compartiremos con ellos todos los actos y actividades que hemos organizado, con los que queremos sensibilizar sobre su realidad y ponerles cara. Acompáñanos y conoce a las personas que viven esta realidad. Más información en nuestra web. Cáritas por el derecho a la vivienda. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Mediodía. COPE más. Estar informado. Mediodía.
Este asunto puede ser de gran interés para ti, atento. Si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación de IRPH, multidivisa y cláusula suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca, contando con miles de afectados defendidos. Bachofer Abogados, con más de 35 años de experiencia, son tus abogados de confianza. Bachoferabogados.com. Consulta sin coste en el 926 46 40. 926 46 40. Ay, que no se ha estropeado la radio, ya me imagino la cara de susto que tienen algunos. No, no, este sonido tan raro y tan incómodo, somos nosotros, somos el programa de Herrera en COPE+. Así es como sonaba el Spectrum. Así se cargaban los ordenadores antiguos, ¿eh? Probablemente no los recuerdes, de hecho yo no me acordaba, aunque parezca mentira. Ahora es habitual que uno... meta un pendrive y ya está, almacene sus datos, sus fotos, sus cosas. Sin embargo, hace 30 años la cosa era absolutamente distinta. No había estos puertos USBs, no había disquetes, que probablemente ya te suene raro eso del disquete. Todo se movía con unas cintas de cassette que
tenían muy poquita capacidad, o sea, había que almacenar un montón de cintas para guardar todos los datos. Eran los Spectrum y aún se pueden ver en exposiciones de informática y de videojuegos. Rivas acoge en el centro la casa más grande este próximo 19 de octubre, Runawa, que es una jornada sobre informática para ver esto, la historia viva de la informática. Manuel Iglesias, alias Mr. Byte, presidente de la Asociación de Amigos del Spectrum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Manuel. Hay que ver, Miguel.
La informática...
Que tú eres más joven que yo, sí, y que dices, sí, sí, que recuerdas.
Yo recuerdo,
el Spectrum.
Más, es que me lo dio mi tío Iñaki, y resulta que esa era... Vamos, lo mantiene él en su academia, tiene un Spectrum de cinta.
Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Ay,
ahí está.
Estabas dentro de ese sonido metido
ahí.
Estaba
en la cinta.
Sí, 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 sí.
¿Qué es lo que vamos a poder ver en esta jornada? Para los que, bueno, no sepamos qué es eso del Spectrum.
Bueno, pues en el evento Runawa es una exposición de informática clásica en la que podremos ver los principales ordenadores que tuvieron repercusión en nuestro país en la década de los 80 y principios de los 90.
Pero, Manuel, una cosa. Claro, aquí antes he visto un texto que ponía del Spectrum al Spectre. ¿Qué es el Spectre? ¿Qué es el Spectrum? Porque hay diferencias. Se parecen mucho los nombres, pero la diferencia es abismal.
Sí, realmente nosotros somos amigos y usuarios Amstrad. No es el mismo ordenador.
Claro.
Pero, aunque también, a ver, entre nuestros socios, pues también hay mucha gente aficionada al Spectrum, Commodore, MSX y otros equipos. No, es indistinto. Para nosotros ya todos tienen un significado especial.
Eran unos aparatejos que pesaban un montón, por supuesto, al lado de los de ahora, claro.
Sí, claro, efectivamente.
¿Y ya... ¿quién tenía esos ordenadores, Manuel?
Pues realmente esos ordenadores fueron más que nada destinados a la informática, o sea, a los pequeños usuarios, ¿no? O sea, al usuario doméstico. Era el típico que se compraba en Corte Inglés o que compraban los padres en Navidad a alguno de nosotros.
Lo que me resulta curioso, fíjate, hoy en día lo usamos para todo, el ordenador, o sea, realmente para jugar, para escribir, para lo que sea. Pero, ¿qué se podía hacer con él para que la gente se dé cuenta de lo que hemos avanzado? ¿Qué es lo máximo que puedes hacer tú con un Spectrum o con un Atari?
Pues actualmente podemos hacer muchas cosas, ya de hecho tenemos expansiones que nos permiten conectarlo a Internet. Aunque en la mayoría de los casos está un poquito más enfocado a los juegos, porque es un poquito más lo que nos recuerda a esa época y es lo que más hacíamos, aunque nuestros padres nos los compraban para estudiar.
Eso es.
Nosotros hacíamos más que nada era jugar, pero hay aplicaciones para todo, de hecho hay... Se puede hacer prácticamente todo.
¿Sabes lo que pasó, Manuel? Yo creo que estábamos acostumbrados, los más ancianillos, a hacer los trabajos de la facultad, por ejemplo, en las máquinas de escribir. Y claro, era un rollo eso de que cada vez que te equivocabas tenías que... Bueno, era un proceso que los niños de ahora fliparían. Y claro, sí que fue un avance tener ordenadores porque, claro, uno escribía y borraba sin necesidad de cambiar los papeles. ¿Tú te acuerdas de eso?
Claro, efectivamente. Precisamente el PCW con el LocoScript fue el que dio ahí un gran avance en ese sentido. También hubieron otros procesadores de texto para los CPC y esto era, claro, era un cambio muy significativo.
Y los expertos, porque de un tiempo a esta parte ha florecido en la jerga la palabra friki, y friki uh-huh. casi siempre está relacionado con el tema informático, ¿no? Y bueno, lo virtual un poco. En esa época, ¿quiénes eran los frikis? ¿Los que sabían usar estas cosas nuevas que habían aparecido en nuestras casas?
Pues realmente ahí los frikis éramos nosotros de chavales, o sea, éramos, si se puede decir friki, ¿no? Todos los que éramos chavales en aquella época, que normalmente estábamos entre los 12 a 18 años, o algunos un poquito más jóvenes.
¿Cuál fue tu primer ordenador? O sea, ¿cómo llegó a tus manos el primer ordenador, Manuel?
Pues el primer ordenador me lo compraban mis padres, y fue un Astra CPC con monitor verde, y que cargaba los juegos con cinta, con la promesa de tener un ordenador para aprender informática, que era lo que estaba...
¿Cuántas veces, Manuel, viste el mensaje odiado Syntax Error?
Pues alguna que otra.
A mí me desesperaba, te prometo. Estar cargando, por ejemplo, un juego de los antiguos durante 30 largos minutos y al final poner syntax error, volver a empezar, digo, no me lo puedo creer.
Es que nos hemos hecho más impacientes, ¿eh? Porque sí. Ahora tenemos todo muy rápido. ¿Y quién arreglaba? Porque ahora más o menos o con los tutoriales o con esos accesos a través de en línea, ¿no? Para arreglar los problemas que nos surgen en los ordenadores domésticos. ¿Pero qué se hacían con estos aparatos, con los Spectrum?
Pues en aquella época lo que habían eran servicios técnicos oficiales.
Pero claro, al uso de llamo a la tienda, a un 91 no sé qué, me cogen el recado si es que están y vienen cuando pueden, ¿no? Era así la historia.
Habían servicios técnicos que eran los talleres de electrónica a los que se le podía llevar. Nosotros actualmente es también un poco lo que estamos haciendo, tratar de mantener ese espíritu y esa capacidad también de esos ordenadores también.
Manuel, fíjate, hace unos meses hemos tenido la PlayStation Classic, luego llegó la Nintendo Classic Edition, ahora la Sega Mega Drive, y ahora se le une el renacer del mítico C64. Estamos viviendo realmente una especie de resurrección de lo retro, ¿verdad?
Sin ninguna duda.
¿Y esto, vosotros lo apoyáis, os gusta, lo también lo estáis llevando?
Totalmente, totalmente. De hecho, es que nosotros precisamente lo que queremos dar a conocer, una de las propuestas del evento, es que se conozca el nuevo software de creación casera que se está generando. El año pasado hubo un gran auge de nuevos títulos para Astra CPC.
Se empezó por el cassette, se siguió con el disco grande, el disquete, el USB, ahora almacenamiento en la nube. ¿Qué es lo siguiente?
El cartucho. Nosotros vamos...
¿Sí?
El cartucho que ya estaba, ya. Pero que además lo vamos a poder usar para el CPC.
Oye, Manuel, ¿por qué te llamas Mr. Byte?
Bueno, empezó como un nick que utilizas en redes sociales, bueno, y en los foros, pues en principio en los foros, y la verdad que lo he ido manteniendo. Sí.
En la exposición esta, pues vamos a volver hacia los años 80, los años 90. ¿Tú tienes hijos?
Sí, tengo un hijo, sí.
¿De cuántos años?
Tiene 3 añitos ahora.
Ah, bueno, vale, todavía no le llega. Porque claro, o sea, tú tienes un Spectrum en tu casa.
Un Astra, sí. Bueno, no. También tengo un Spectrum. Tengo, la verdad que tengo una pequeña colección.
Y claro, cuando... Él nacerá con eso en casa, pero seguro, y vete preparando, porque los hijos son así, a las visitas de amigos a los que les cuente de todo lo que hay, en la historia de los ordenadores, porque les tendrás que explicar los orígenes, claro.
Sí, trataremos de ponerlo al día, sí, con todos los orígenes.
Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, la cita la tenemos para ver cuál ha sido la historia de los ordenadores cuando comenzó a llegar a nuestras casas este próximo 19 de octubre, el Run Agua,
sí.
Que es una jornada sobre este tipo de informática, un poco la historia, el pasado...
Lo retro,
lo vintage de los ordenadores, y está en Rivas, va hacia Madrid, en la casa más grande. Pues que vaya todo bien, y a ver qué les explicas a los chavales que se acerquen a ver un poco cómo iba la historia antes.
Sí, sobre todo podrán disfrutar de los ordenadores y podrán jugar también un pequeño torneo que tenemos preparado.
Bueno.
Y que no acabe todo esto en syntax error, a poder ser.
Seguro que no.
Pues muchas gracias, Manuel Iglesias, alias Mr. Byte. Que vaya todo bien.
Muchas gracias, Ana, muchas gracias.
¿Tú te das cuenta, querido Miguel Soria, de que cuando empiezas a decir palabras raras que yo no entiendo, pongo cosas, se me salen los ojos.
Me gusta sorprenderte.
No, ya, pero estabas hablando de unas cosas que son juegos.
No, son consolas. Son consolas y aparatos que se están revitalizando con los retro.
O sea, una consola es el aparato para jugar a los videojuegos.
Resulta que estamos regresando a lo que pasó hace 20 años o incluso hace más tiempo y lo vendemos de una forma nueva con juegos instalados ya, con programas instalados, pero al fin y al cabo, lo mismo que se vendió hace 20 o 30 años vuelve renovado. Pero al final es eso, es mirar al pasado y traerlo de vuelta.
Matar marcianitos, me parece, no sé
me
qué.
Parece, no solamente eso, es me parece apasionante.
¡Ay, qué pereza me da!
Nos limitamos a pensar que somos buenos. Nunca
me da pereza, ¿qué quieres que te diga?
No, no, no.
Es que a mí me gusta mucho leer libros de papel y entonces cuando veo eso me da pereza.
Todo es ponerse, de verdad.
Se me da mal, además. Intentan enseñarme y nunca sé.
No sé manejar se te va a dar mal.
Las manos.
Hombre, no.
Sabré yo si se me da mal. Que me matan siempre.
Eso no es malo, eso es normal.
Siempre me matan. Vamos a ver por dónde va la actualidad ahora mismo.
Se nos pasa la vida entera buscando aquella eterna mirada. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. Acepta los restos de que fui, pero ese nunca vuelve. Se nos cambia la mirada.